Mientras el mundo está pendiente del proceso inédito e histórico de vacunación contra el coronavirus, el negocio de la gestión de activos es imparable en las Américas. De alguna manera, estamos todos en la sala de tránsito de un aeropuerto en pleno viaje, esperando la próxima escala. Hola, soy Magdalena Martínez y están escuchando Millas y Billions, el podcast mensual de Fund Society para viajeros de las finanzas. Ladies and gentlemen, may I have your attention please as we go through the following safety instructions. Thank you and enjoy your flight. En este programa repasaremos la actualidad del mundo de la gestión de activos en las Américas gracias a nuestros invitados y corresponsales. Además, nuestra directora Alicia Jiménez hablará con Pilar Arroyo de Mangi sobre deuda emergente. Este podcast está disponible en foundsociety.com, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify y ha sido posible gracias a la colaboración de Mangi. En nuestra primera escala tenemos como invitado a Jerónimo Nin, gerente de inversiones de Nobilis, firma uruguaya de Asset y Wealth Management. Jerónimo Nin, muchas gracias por atendernos. Eres gerente de inversiones de Nobilis, una de las joyitas de la industria financiera uruguaya. La primera pregunta es la obvia. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en 2020? ¿Qué planes para 2021? ¿Ha seguido el negocio creciendo? Porque se ha hablado mucho de esas medidas gubernamentales para cambiar, para facilitar el cambio de residencia fiscal, que apuntaba especialmente a argentinos, y se suponía que eso también podría aumentar el negocio del wealth management uruguayo. ¿Cómo les ha ido a ustedes?
Hola, Magdalena, muchas gracias por la invitación. La verdad es que el año 2020 terminó siendo un buen año en el balance general, por más de que, por supuesto, que toda la industria sufrió los vaivenes del mercado, pero por suerte terminaron con tono positivo y eso permitió a los clientes también cosechar ganancias, ¿tá? Y cosechar el concepto de mantenerse invertido y lo importante de mantenerse invertido, que si querés después comentamos un poco más. Respecto a la industria de wealth management en particular, la llegada de argentinos, como vos sabés, nosotros somos una empresa con un foco muy fuerte en residentes. Más del 90% de nuestros clientes son residentes uruguayos. La verdad es que las consultas respecto de la residencia y de los beneficios fiscales han sido muchas y hemos captado a algunos clientes, pero también es cierto que quedó un poco contenido por el cierre de las fronteras, que no permitió que muchos que ya tenían medio decidido salir y venirse a Uruguay, encontraran en el momento o pudieran hacerlo efectivamente. Siempre es un proceso que para el que no lo tiene pronto o ya no venía frecuentemente a Uruguay, es un poco más complicado que para aquel que ya tenía la ruta un poco más armada, por así decirlo. Porque obviamente que hay que instalarse en general, hay que pasar la cantidad de días y hacer las inversiones. Para poder desprenderse de tener que pagar impuestos en Argentina. La verdad es que las exigencias de la AFIP son muy grandes, así que realmente la persona tiene que trasladarse. Y bueno, trasladar una familia nunca es tan fácil, ¿no? Los incentivos están y el goteo ya empezó, ¿no? Y creemos que va a seguir esta tendencia y es bueno para nosotros, que somos un corredor de bolsa, un wealth manager, residente local establecido, ¿tá? Que no estamos en una zona franca, porque nosotros deberíamos ser los únicos que atienden a los residentes, digamos, ¿no? No deberían desde las zonas francas atenderse clientes no residentes. Y eso es una fortaleza.
Entiendo. Jerónimo, ustedes desde hace muy poco tienen fondos, ¿no? La industria de asset management en Uruguay es muy pequeña, yo diría que es casi minúscula. Sin embargo, ustedes hace poco lanzaron dos fondos y por lo que tengo entendido les ha ido muy bien. ¿Qué nos puedes decir de esa parte del negocio de Nobilis?
Sí, la verdad es que ha sido un proceso sumamente exitoso para nosotros. nosotros estamos cambiando nuestro posicionamiento un poco hacia el asset management, ¿tá? Y en ese proceso constituimos, ya habíamos empezado, es parte de nuestra filosofía de inversión, digamos, de cuando Nobilis se inició, la necesidad de ayudar a los clientes a construir portafolios, y construir portafolios requiere pensar en el largo plazo, y eso, eso lo empezamos a hacer al principio en forma un poco más casera, y desde ya hace un año y medio lanzamos dos vehículos de inversión, la estrategia crecimiento y la estrategia ingresos, con dos perfiles marcados bien diferentes que resumen muy bien cómo son nuestros clientes: aquel cliente que busca ingresos estables y predecibles y mantener el valor del capital, es para ese la estrategia ingresos, y el de la estrategia crecimiento es aquel que está buscando una apreciación de su patrimonio. Y la verdad es que nos ha ido bárbaro. Hoy tenemos más de 1.000 clientes en las dos estrategias, tenemos más de 160 millones de dólares en activos, en una industria que en Uruguay es muy, muy, muy chiquita. Hoy somos líderes, y la performance de los fondos, que es lo más importante, o sea, los clientes están muy contentos porque el año pasado en la estrategia de crecimiento subió 11,87%, casi 12% en el año, y la estrategia de ingresos dio 4,5%, esa estrategia paga un cupón que el año pasado era de 4,5%, bueno, y lo pudimos pagar y mantener el capital de los clientes, que es un poco el objetivo que perseguía la estrategia. Así que estamos muy satisfechos con el resultado que han tenido, y sobre todo porque los clientes que estaban en la estrategia de crecimiento y que sufrieron un poco los vaivenes del mercado, pudieron pasamos la prueba de fuego, digamos, ¿no? Una cosa es cuando uno en la teoría dice, bueno, cuando venga un momento de sacudón de mercados, mi portafolio se debería comportar así o asá. Hoy ya lo vimos, y ya lo vimos en un producto de oferta pública, listado, que tiene ISIN, que se puede seguir, que vimos que cuando el mercado tiene esos momentos de estrés, el portafolio cae menos y uno puede navegar mejor esa tormenta, y después cuando viene el momento del rally, la estrategia lo captura, y lo captura hasta con creces, y bueno, nos quedamos muy satisfechos.
Jerónimo, para 2021, ¿en qué están pensando? Sabiendo que los rendimientos están muy, muy bajos y que esta es una región donde el cliente tiene un poco poca tolerancia al riesgo, ¿no? Es un cliente que busca mucho la renta fija, y ahora me da la impresión de que las oportunidades están en renta variable. También añado otra pregunta, y es, en fondos internacionales, ¿en qué tipo de estrategia están pensando?
Bien, sí, nosotros creemos que la renta fija, lo dijimos, nosotros sacamos un informe anual de perspectivas donde decíamos un poco los riesgos que veíamos de la renta fija, lo que está pasando en estos meses, que las tasas de interés en Estados Unidos se despertaron, levantaron un poco, y la verdad es que ha generado un sacudón para la renta fija en general. Y creemos que sí, que hay oportunidades en renta variable, y que sobre todo lo que el inversor tiene que entender, que cuando uno hay una cultura muy fuerte de invertir en renta fija en la región y en Uruguay en particular, y uno tiene que entender que no necesariamente se agrega más riesgo a un portafolio que es 100% de renta fija cuando empiezo a agregar renta variable, ¿tá? Por lo que nosotros los especialistas llamamos la correlación, pero lo que quiere decir básicamente es que el primer 10%, 15% de renta variable que uno agrega a un portafolio no agrega más riesgo al portafolio en su conjunto, ¿tá? Y eso es lo que estamos tratando de hacer con los clientes, que entiendan, eso es lo que venimos haciendo hace un tiempo, y que además creemos realmente que en un mundo de tasas bajas, donde las empresas tienen mucho acceso al financiamiento y barato, eso va a ser bueno para los accionistas de las empresas, y entonces el lugar donde uno tiene que estar es en las acciones. De ahí van a venir los retornos, porque la verdad es que la renta fija, el panorama de los retornos es muy desafiante de cara a los próximos años. Y bueno, y en la selección puntual de fondos, que me comentabas, que ha sido otro de los éxitos que hemos logrado, o sea, porque en esos fondos de fondos que tenemos nosotros hoy, logramos agregar alfa, es decir, le ganamos a lo que sería nuestro benchmark, y eso ha sido porque hemos elegido buenos managers. Creo que hoy hay que favorecer los managers globales, y que pueda haber una oportunidad un poco más puntual en emergentes, para las acciones también, porque vienen muy castigadas y es un sector bastante cíclico, que en cuanto aparezca la vacuna y se calmen los pero está muy golpeado por lo de la vacuna, esos sectores que dependen mucho del comercio y de los servicios, en cuanto eso se recupere o mejore el panorama de eso, creo que puede haber una oportunidad para que crezcan, y bueno, y ahí estamos agregando un poco de exposición en los portafolios.
Como les anunciábamos al inicio, Alicia Jiménez entrevista a Pilar Arroyo sobre las perspectivas de la deuda emergente. Este podcast está patrocinado por Emangi.
El mundo al que nos enfrentamos hoy es difícil, pero también apasionante. Los últimos meses han sido complejos para los gestores de renta fija debido al fuerte impacto que han tenido las medidas tomadas por los bancos centrales de todo el mundo para frenar las consecuencias del COVID-19 y apoyar las economías. El entorno de bajos tipos de interés representa posiblemente el mayor reto para los inversores en renta fija, y este contexto ha contribuido a subrayar el atractivo de los mayores rendimientos que aún pueden encontrarse entre los bonos de mercados emergentes. Recuerdo a nuestros oyentes que este podcast está dirigido exclusivamente a inversores profesionales. Por favor, consulte el disclaimer completo incluido en las notas de este capítulo. Para hablar del mercado de renta fija emergente, cuento hoy con Pilar Arroyo, especialista de inversión vinculada a la gama de fondos de renta fija de Emangi. ¿Cómo han evolucionado los diferenciales de la deuda emergente en 2020, Pilar?
2020 ha sido un año de movimientos muy bruscos en deuda emergente. El spread de la deuda soberana emergente en dólares repuntó a principios de marzo a niveles no vistos desde 2008. Además, lo hizo de forma más abrupta, es decir, en menos días, aunque la recuperación también ha sido más rápida. Sin duda, en los últimos meses hemos visto un fuerte rebote, pero también una alta dispersión por países. Si nos fijamos en los países del índice, que son investment grade, vemos que estos han recuperado el 100% de la caída y que casi cotizan a niveles pre-COVID. Cuando miramos los países high yield o con más beta, vemos que estos han recuperado entre el 75% o el 80% de la caída.
¿Todavía hay margen para entrar?
Creemos que hay margen para entrar siendo selectivos. No podemos olvidar que este año 6 países han hecho default, aunque las perspectivas al principio de esta crisis auguraban cifras mucho peores.
¿Qué países y sectores estáis favoreciendo y cuáles estáis evitando y por qué?
Donde más valor encontramos a día de hoy es en esos emergentes de menor calidad crediticia, normalmente coincidentes con los denominados países frontera. Creemos que estos se van a ver beneficiados del repunte del crecimiento mundial que esperamos en 2021 y más ahora tras el anuncio de las vacunas altamente exitosas, de la mayor estabilidad comercial internacional que se estima bajo el mandato de Biden en Estados Unidos y de la buena gestión monetaria de sus bancos centrales, que rápidamente reaccionaron ante la crisis bajando tipos de interés en los meses de marzo a abril. Esto fue posible debido a que venían presentando bajos niveles de inflación. Asimismo, creemos que las probabilidades a corto plazo de impago de estos países son reducidas debido principalmente a 3 factores. La ayuda financiera que estos países han recibido del Fondo Monetario Internacional o de otros organismos internacionales, la ausencia de fuertes vencimientos de deuda hasta el año 2022 y el acceso a financiación y refinanciación en los mercados financieros internacionales. Pensemos que hace tan solo 2 décadas solo emitían bonos de deuda pública unos 25 países. A día de hoy son 135 los países que emiten bonos y que pueden refinanciarse de manera relativamente fácil en los mercados financieros. Mirando los niveles actuales de valoración y de cara al año que viene, pensamos que países como Costa de Marfil, Egipto o República Dominicana ofrecen oportunidades atractivas mediante la inversión a través de sus bonos soberanos.
La deuda emergente puede estar denominada en divisa fuerte como el dólar o el euro o en divisa local. ¿Cuál es vuestra recomendación en este momento?
Las divisas locales han tenido un mal año de mercados y, de hecho, mirando los distintos modelos de valoración que utilizamos, todos nos dan señales de algunas divisas emergentes fuertemente infravaloradas a día de hoy. A medio plazo, creemos que a medida que mejore el sentimiento de riesgo en 2021 pueden ofrecer buenas oportunidades de revalorización. Asimismo, la reactivación del comercio mundial es otro viento de cola. El crecimiento económico estimado para el próximo año y todo ello combinado con el inicio de la presidencia de Biden en Estados Unidos, que podría ser un catalizador para un dólar estadounidense más débil, deberían de ser favorables para el buen comportamiento de las divisas emergentes. Nosotros en nuestro fondo de renta fija emergente estábamos infraponderados hasta hace aproximadamente un mes y recientemente hemos incrementado el peso en divisas emergentes hasta niveles de neutralidad. No podemos olvidar la considerable mayor volatilidad de los activos en divisa local, es por eso que preferimos mantener una posición de cautela por el momento.
Muchísimas gracias, Pilar. Esta entrevista está disponible en formato vídeo en nuestra página web www.fundssociety.com, donde además esta semana publicamos una entrevista con Jim Levis, gestor del fondo M&G Global Macro Bond y CIO de renta fija en M&G Investments, sobre perspectivas generales para la renta fija en 2021. Jim cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria, por lo que básicamente ha visto de todo. Les recomiendo la entrevista como complemento a las palabras que nos ha dedicado Pilar Arroyo. Solo me queda recordarles que este análisis es exclusivamente para inversores profesionales y agradecerle a Magdalena que me haya permitido participar en su programa.
En un entorno de bajos rendimientos, con la incertidumbre añadida de la pandemia de coronavirus, una de las notas de optimismo de la industria viene de la veloz adopción de la inversión con criterios de sostenibilidad, inclusión social y buena gobernanza. En América Latina, los mexicanos están siendo pioneros y, concretamente, los fondos de pensiones se están tomando muy en serio esta política. Durante la última reunión de la AMAFORE, se lanzó la creación de un Comité de Inversiones Sostenibles, tema que sigue muy de cerca nuestra corresponsal Gabriela Huerta.
Así es, Magda, el Subcomité de Inversiones Sustentables de la AMAFORE estará a cargo de Gabriela Luna Zambrano de AFORE 21 Banorte y básicamente buscará ser pionero en el tema de inversiones responsables, analizando las mejores prácticas en la materia. El lanzamiento se dio durante el Seminario Digital de Inversiones Responsables de la AMAFORE, un evento padrísimo que pueden revivir en el canal de YouTube de la asociación. Y algo interesante que notar de este subcomité es que salió del acuerdo al que llegaron las AFORES para contribuir a frenar el cambio climático y alinearse las prácticas sustentables, claro, con el fin de construir sociedades más justas, equitativas y sustentables. En su presentación, Luna mencionó que las AFORES están por definir estándares mínimos en criterios ESG, incluyendo homologación de herramientas y el diseño de una ruta de trabajo que les permita adoptar estos estándares en las inversiones. Así que estaremos muy al pendiente de estos temas. Magda.
El auge de la inversión ESG no está siendo homogéneo en el mundo. Nuestra compañera Beatriz Zúñiga, encargada de la newsletter global desde Madrid, publicó recientemente en nuestro sitio web un trabajo sobre esta evolución. Y los datos muestran que Europa lleva la delantera en el mundo en materia de cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París.
Esta semana hemos conocido las conclusiones del último informe elaborado por Influencer Map. El documento analiza la cartera de las 30 mayores gestoras internacionales que en conjunto gestionan unos 50 billones de dólares y mira si están en línea con los objetivos del Acuerdo de París. La principal conclusión que arroja el informe es que son las gestoras europeas quienes están liderando este compromiso y cuya cartera coincide con los objetivos del Acuerdo de París. Por detrás se quedan las gestoras estadounidenses y las asiáticas, a las cuales les queda un largo camino y, sobre todo, un mayor compromiso que mostrar. El informe ha valorado en concreto tres aspectos. El primero es el compromiso que tienen con las empresas en las que invierten. En segundo lugar, es el apoyo que le dan al accionariado cuando toman decisiones vinculadas con el clima. Y por último, simplemente es un análisis de las compañías y los valores que incluyen en sus carteras. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde ha descubierto este informe que marca la diferencia entre las gestoras europeas, estadounidenses y asiáticas, pues la clave es el engagement, es decir, la capacidad que tienen las gestoras de influir en las decisiones de las compañías en las que invierten, apoyar en la dirección correcta, en medidas medioambientales, en proyectos renovables. Eso es lo que alinea, al fin y al cabo, la cartera de cualquier gestora con los objetivos del Acuerdo de París. Un tema muy relevante, ya que estamos viendo un gran auge de productos y fondos sostenibles.
Nos vamos ahora a Estados Unidos. El negocio de Wealth Management sigue creciendo y el cierre de la oficina internacional de Wells Fargo está provocando una pequeña revolución en la industria. En los últimos meses se han dado muchos nombramientos en base a este cambio, movimientos que nos resume Marcelo Soba.
Hola Magdalena, sí, tal como decías en la introducción, el negocio de US Offshore está viviendo un periodo de pases realmente caliente. Así como podría ser en una feria de turismo, donde las distintas playas intentan seducir a los con folletería a los veraneantes, o las grandes ciudades mejorar sus servicios para atraer más turistas, las empresas de Wealth Management han salido con toda su artillería a captar a los advisors de Wells Fargo. Recordemos que la Wirehouse anunció los primeros días de enero el cierre de su negocio offshore para enfocarse en el cliente residente, así como estadounidenses en el extranjero, por motivos relacionados con el servicio exterior o militar. Desde ese entonces, en la industria no paran de emitir pasaportes para abrir las fronteras. Los advisors, por su parte, son esos pasajeros en trance que miran los monitores de los vuelos para saber hacia qué puerta dirigirse. Bueno, luego de esta improvisación de aeropuerto, vayamos a la realidad. Entre los movimientos, el más destacado es el de Bolton, que contrató un equipo de asesores con 1.000 millones de dólares de activos para el mercado US Offshore provenientes justamente de Wells Fargo. Estos asesores son Jorge Aguirre-Vere, Ernesto Mengual, Félix Bosque, Andrei Santos, Rafael Sotillo, Norvin Ulloa y Leonardo Tedeschi, con clientes de un patrimonio neto ultra alto con sede en América Latina y Estados Unidos. Además, Alberto López se unió a Insigneo para cumplir el rol de enlace entre la firma y los asesores independientes con sede en Miami, que actualmente pertenecen a la red o que se unirán a ella, según lo que nos contaron las fuentes a Fan Society. Por otro lado, entre los más recientes nombramientos se encuentra el de Mauricio Sánchez, quien llegó a Morgan Stanley como Branch Manager. Sánchez vuelve a la compañía en la que ya había cumplido funciones, luego de trabajar durante más de 7 años en Wells Fargo, donde llegó en octubre de 2013 y cumplió el rol de Managing Director de la sección de International Private Client Services. Tuvo Sánchez unos 120 advisors a su cargo en Wells Fargo. Podríamos seguir con los nombramientos, son muchos más los que hay, pero no quiero aburrirlos. Sí recordarles que pueden encontrar todos los nombramientos sobre este caso y todos los de la industria en nuestra página de Fan Society, en la sección justamente de nombramientos. Y en cuanto a este caso en particular, no es de extrañar que se sigan confirmando más contrataciones, ya que este vuelo acaba de despegar.
En Chile, los informes de flujos de inversiones muestran un interés creciente por los activos internacionales. Desde Santiago, nuestra corresponsal, Patricia Juliá, nos cuenta cómo se está desarrollando ese viaje hacia la diversificación.
Hola Magda, ¿cómo estás? Mira, el año 2020, como sabes, ha sido un año muy complicado para los fondos de pensiones chilenos. Se han visto afectados por los dos retiros del 10%, que más de 30.000 millones de dólares han salido del sistema, nada más y nada menos, y por cambios entre multifondos que han alcanzado máximos históricos. Debido a esto, los fondos de pensiones han tenido que ajustar sus carteras y han privilegiado los activos con mayor liquidez entre los que se encuentran las inversiones que mantienen en fondos extranjeros. Recordemos a nuestros lectores que a 31 de enero de 2021 el volumen invertido en fondos extranjeros por los fondos de pensiones chilenos asciende a 92.600 millones de dólares, que representa aproximadamente un 43% del total patrimonio. Sin embargo, el mes de enero de 2021 ha empezado con buenas noticias y con unos flujos positivos que ascienden a más de 3.000 millones de dólares. Esto hay que tomarlo con todas las salvaguardas del mundo porque 2021 no está exento de riesgos. Según nos indica el informe mensual de HMC Capital, los fondos de renta variable china y los de deuda emergente este año en moneda local han sido los preferidos.
Hasta aquí el podcast viajero de Fund Society. Sigue Millas y Billions en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y, por supuesto, en foundsociety.com, donde encontrarás todos nuestros episodios. Comparte si te ha gustado y suscríbete a nuestras newsletters, si no lo has hecho ya, para estar al tanto de todas las noticias de la industria del Wealth y Asset Management.